Más Pontevedra.
Estar informado.
Esta tarde muchos optaréis por ir a la playa en Sanxenxo, en otra localidad de nuestras rías, para daros un baño con este calor, pero en Pontevedra, en la ciudad, en la capital, hay planes igual o más divertidos que enseguida nos van a contar desde la Cruz Roja. Antes vamos a conocer el avance informativo de la 1:30 que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Porque Silvia nos va a contar qué ha ocurrido en el pleno provincial de la Diputación, en ese pleno extraordinario, Silvia.
Ha sido un plan divertido también el de asistir hoy al pleno extraordinario que se convocaba a petición del Partido Popular, bueno, que se convocaba después de una resolución judicial que garantizaba esos derechos de la oposición política en la Diputación. Pedían explicaciones a la presidenta provincial, a Carmela Silva, por la sentencia del enchufe a su cuñada en el Concello de Vigo. El pleno, además de no encontrar esas explicaciones que se pedían, ni tampoco su dimisión, estuvo caracterizado, marcado en todo momento, por el oscurantismo de esta diputación. Empezaron por no dejar colocar a los cámaras de televisión en primera línea, como cubren habitualmente las sesiones plenarias en la diputación. Y después resulta que la diputación tiene el criterio de no retransmitir por streaming los plenos extraordinarios, según dice su gabinete de comunicación. Por eso no dieron el de hoy y cortaron cuando se terminó el ordinario. Subidos a internet después sí que están esas grabaciones. El pleno ordinario de hoy ya está colgado en la web provincial. El del enchufe de la cuñada de Carmela Silva, no.
Poca cobertura, por lo menos informativa.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Continuamos ahora conociendo la información del tiempo y para ello contactamos con Pablo González de Meteo Galicia. Pablo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes.
¿Qué se espera para las próximas horas?
Bueno, pues un tiempo prácticamente veraniego durante las próximas horas y también durante la jornada del sábado para Pontevedra y en general para toda la comarca y para toda la provincia. Cielos poco nubosos o despejados con temperaturas máximas que van a ser altas en la jornada tanto del viernes como del sábado, cercanas a los 30 grados y con brisas costeras que se activan a partir de mediodía, que nos van a dejar en zonas de playa un ambiente muy, muy agradable.
Temperaturas rondando los 30 grados para estas próximas tardes. A partir del domingo baja un poquito la cosa, ¿no?
Sí, se van a ir acercando a lo largo de la jornada del domingo nieblas por el sur, que van a acabar afectando a todas las rías baixas y nos va a dejar una tarde de domingo, sobre todo en las zonas de playa, pues con un ambiente cubierto y muy húmedo y por lo tanto las temperaturas, sobre todo por la tarde, van a ser algo más bajas. Nos van a dejar un ambiente fresco y los cambios ya significativos en cuanto a la configuración atmosférica nos esperamos ya para el lunes.
Gracias, Pablo González de Meteo Galicia.
De nada, buenos días.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Con motivo del Día Mundial del Juego, que se celebra cada 28 de mayo, Cruz Roja en Pontevedra va a organizar esta tarde una actividad de juegos en la Plaza de Barcelos. María José Reguera es responsable del área de juventud en la sede pontevedresa de Cruz Roja y es también quien mejor nos lo puede contar con pelos y señales. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿a qué hora vos tenemos por la Plaza de Barcelos, entonces?
Pues mira, alrededor de las 4 vamos a estar preparando todo, hasta 6:30 estaremos allí con cos nenos, bueno, pues facendo xogos, estarán tamén as miñas compañeiras de atención ao inmigrante, de parentalidade positiva e de persoas maiores, un pouco para chegar a toda a ciudadanía, a toda a población en xeral.
E que tipo de xogos tradicionais ides poñer en marcha cos participantes?
Pois mira, nos cos máis pequenos vamos a probar co Twister, cunha oca xigante tamén, o xogo da Ra, os bolos e o tres en raya. o rematar tamén obterán un pequeno obsequio dentro de Mella Xuventude.
Uh-huh. E aí para os máis maiores tamén algunhas actividades?
Sí, para os máis maiores tamén, bueno, a intención é iso, xogar, recuperar os xogos populares, ter un momento distendido, pois volver a xuntarnos, que despois do COVID fai nos falta.
Uh-huh. Correcto.
Todos os requerimos bastante.
Unha tarde para pasalo ben en Barcelos e, sobre todo, poñer en valor, non, a importancia do exercicio físico nas nosas vidas.
Exacto, promover un ocio saudable. Tamén moi importante, queremos recuperar a rúa e os espacios públicos para relacionarnos, para un pouco conectar tamén co medio ambiente, salir ao aire libre, volver un pouquinho á normalidade, a ver se somos capaces, pouco a pouco.
Vai haber tamén un stand informativo.
Exacto, sí, con todas as actividades que levamos dende Cruz Vermella, aquí en Pontevedra e tamén de forma provincial. Bueno, podes achegar todo o mundo, que serán benvidos, e nada, ali estaremos.
Sobre todo actividades para os máis pequenos, público familiar, pero quen que ir a chegarse por ali poderá participar, non? Non vai ter as portas pechadas.
Exactamente. De feito, o lema do Día Mundial do Xogo é súmate ao xogo, o sea, que está todo o mundo benvido.
Que se sume toda a sociedade, a canta máis mellor, non?
Exactamente.
E ademais, trátase dun dereito fundamental para nenos e nenas que, como ti ben dicías, a pandemia pois nos arrebatou, deixounos prácticamente sin vida social. Hai que recuperar eses hábitos tamén que son saudables, non a convivencia con máis persoas.
Efectivamente, sí. A nosa intención é un pouquiño informar, sensibilizar a poboación sobre a importancia que ten o xogo e o dereito ao xogo, non, que ten a infancia e a xuventude. Aparte de promover o ocio saudable, pois poñer en énfasis un pouquiño o mal que pasaron os nosos pequenos, que aguantaron na casa como campeóns, uh-huh, pero xa é hora de salir, de que se relacionen, etc.
E ides dar conta tamén das actividades, dos proxectos nos que está involucrada a sección xuvenil de Cruz Vermella?
Sí.
Que tipo de proxectos? Buscan pois esa igualdade de oportunidades para todos os nenos?
Pues mira, os nenos cos que traballamos nos diariamente están dentro do proxecto de promoción do éxito escolar, vale? E de inclusión de nenos e nenas en risco de exclusión. A maiores, Cruz Vermella Xuventude leva moitos proxectos, sobre todo nos institutos, levamos a cabo os proxectos de educación para a saúde, de prevención de conductas violentas. Entonces, bueno, os adolescentes coñecennos máis por esa rama, non? Conectan Cruz Vermella Xuventude con todas esas temáticas do seu interese. Pero nada, cos nenos pequenos tamén estamos aquí todas as tardes un pouquiño intentando coa axuda do voluntariado que promovan ou na súa parte máis académica, e axudalos un pouquiño, botarlle unha man, acompañalos, porque, bueno, as dificultades, bueno, son un pouquiño máis, aumentaron máis.
Máis agora todavía, non?
Entonces, claro. Bueno.
Unha xornada tamén de visibilidade.
Exactamente.
Entón, María José, aínda que hoxe se superen os 30 grados, imos a Barcelos, non?
Imos a Barcelos, levaremos carpas.
Vai a haber carpa para o calor.
Exactamente, levaremos tamén, bueno, carpas, bueno, aproveitaremos as sombras que teñamos en Barcelos para adiante.
Bueno, pois María José Reguera, responsable da área de Xuventude da sede pontevedresa de Cruz Vermella, que hoxe organizan esta actividade tamén con motivo do Día Mundial do Xogo que se celebra mañá. Moitas gracias por atendernos, que participen moitos rapaces, moitas familias e moitos veciños de Pontevedra, porque seguro que van pasar moi ben con vos esta tarde.
Moitísimas grazas.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues lo acabamos de escuchar, en Pontevedra actividades y juegos populares para todos y en el Concello de Poio, en el vecino Poio, todo preparado también para vivir este domingo la Carreira dos Corvos, primer memorial Alfonso Bellón, más conocido por todos como Capi, un vecino de Raxo de 20 años que perdía la vida en febrero como víctima de la enfermedad distrofia muscular de Duchenne y que ha dejado un legado inmenso de cariño en el Club Triatlón de Poio y en todo el Concello. Beatriz, madre de Capi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este
aquí
domingo
vamos.
Van a correr más de 400 participantes en diferentes categorías. Y imagino que motivo de orgullo, lo primero de todo, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. No esperábamos tanto y sobre todo tantos niños, que van 154, si no me equivoco.
Y todos con ese fondo común, ¿no?, de recaudar fondos.
Exacto, exacto. Es una asociación de ASE en Galicia que va dirigida, bueno, a enfermedades neuromasculares. Y nada, lo hacemos con ese fin para que se hagan visibles un poquito más las enfermedades que hay raras, ¿sabes? Porque siempre se hablan, pues, de las de siempre, cáncer, pero es que hay más, desgraciadamente hay más. Y hacerlas un poquito visibles y para que la gente también se conciencie un poco.
Lo primero, recaudar fondos, lo segundo, dar visibilidad, y lo tercero, homenajear a tu hijo, ¿no?
Uf, sí, estoy súper agradecida. No me esperaba esto, hay que decirlo todo. Los ánimos, el cariño y el amor que estoy recibiendo. Se me hace un poco emocionante. Mucho.
Claro.
Pero
porque
bueno.
Habéis mantenido contacto, ¿no?, durante todos estos meses. Se ha creado una bonita amistad al final también, ¿no?
Sí, sí, sí. Durante, a ver, esto comenzó durante, bueno, Alfonso se puso malito, se agravó la enfermedad, estuvo en la UCI, estuvo en coma. Entonces, bueno, él siempre animaba a todos los corredores del CCTP. Y lo nombraron capitán, y para él fue como sentirse, como diciendo, bueno, siempre me sentía invisible y ahora me conoce la gente, ¿no? Porque te sientes como inferior. A veces estamos en una sociedad que no sabemos cómo actuar ante estos casos, ¿no? Pero es que, al fin de cuentas, es gente normal, que tiene, pues, una situación. No lo veo como un problema, es una situación, ¿no?
Una situación con la que tiene que convivir, que necesita de su familia, pero también estrecháis esos lazos y eso también lo hace más bonito, ¿no?, el momento de vivir.
Claro, exacto. Ahí está.
¿Y vais a continuar con este tipo de memorial? El memorial Alfonso Bellón va a ser el primero de muchos. ¿Se ha creado esa unión para siempre?
Exacto, exacto. Eso es lo que queremos hacer y lo que queremos conseguir, claro.
Me decías al inicio que no esperabais tanta participación, 400 personas corriendo por Poyo va a ser un auténtico espectáculo este domingo a partir de las 10:30. ¿Qué esperabais? ¿Qué preveías cuando lo estabais organizando?
A ver, él falleció en febrero, se tenía pensado hacer antes, pero bueno, con el tema del COVID y todas estas historias no se pudo hacer.
Uh-huh.
Él falleció en febrero, se hizo muy rápido, y al hacerlo tan rápido, es eso, no te esperas que vaya a venir tanta gente. Y más tantos niños, que eso es muy bonito, ¿no?, que haya niños en estas cosas.
Y sobre todo desde pequeños, que conozcan ese tipo de enfermedades, que le den normalidad.
Exacto.
Y los vean como unas personas.
Exacto.
Normales y corrientes.
Exacto.
¿Verdad?
Sí, sí.
Y por parte del concello colabora también.
¿Sí? Sí, colabora el concello. Y bueno, colaboran también varios establecimientos de aquí del concello de Poyo. Lo que pasa que, bueno, dinero a veces te cuesta pedir, ¿no?
Yeah.
Cuando es algo así. Pero bueno, entre los conocidos, la verdad. No sé, no quisimos pedir mucho más.
Uh-huh. Va a haber premios también, ¿no?, para repartir.
Sí, va a haber premios y un detallito. Una toalla, porque, bueno, camisetas todos los corredores dicen que tienen un montón. Entonces se cambió la camiseta por una toalla.
¿Desde dónde saldrá la carrera a partir de las 10:30?
La carrera sale de la Seca, donde está el aparcamiento de las caravanas. Va a ir por el paseo nuevo de la Seca. Va a llegar al Parque de los Patos.
Uh-huh.
Y dan la vuelta. Y los niños lo van a hacer un poquito menos.
Bueno, pues que se sume
el menos recorrido.
Que se sume toda la gente de Poyo, aplaudirles, animarles, porque es una organización altruista que simplemente busca recaudar fondos para destinarlos, como nos cuenta Beatriz, a la Asociación Galega contra Enfermedades Neuromusculares, y es también un bonito homenaje, el primero de muchos, el primer memorial Alfonso Bellón de muchos para Capi, el superhéroe.
Sí.
También del triatlón. Beatriz, pues nada, que sea una jornada emocionante, bonita y sobre todo que podáis recaudar mucho dinero.
Muchísimas gracias a todos y a los que hicieron posible todo esto, a los corredores y a todos los que estamos ahí.
Muchas
gracias.
Yo
seguiré repartiendo dorsales hoy en La Seca, de 4 a 8, Y nada, como diría mi hijo, fiesta.
Pues fiesta para todos. Muchas gracias, Beatriz.
Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias, buenas tardes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar también de mejorar servicios precisamente ligados a enfermedades, porque en Pontevedra la Asociación Española contra el Cáncer estrena su unidad de ejercicio físico-oncológico en la ciudad, un servicio que va a prestar la fisioterapeuta Lorena Núñez como responsable de esta nueva unidad. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué o ejercicio físico-oncológico?
Pues mira, ejercicio físico... cualquier actividad física, tanto aeróbica como anaeróbica, que van a facer os pacientes. En este caso, os pacientes oncolóxicos, vamos a adaptar o exercicio en función das necesidades, vale? Vamos a traballar tanto a nivel aeróbico como tamén a forza, a resistencia, a flexibilidade, en función sempre adaptado ao paciente. É dicir, vamos a facer unha valoración individual e en función do paciente, as limitacións que presente o dolor, etcétera, pues vamos a adaptar el ejercicio para que cada paciente realice lo que sea más conveniente para él.
¿Y qué tipo de beneficios múltiples podemos atopar en esta actividad? ¿De cuáles destacarías?
Pues mira, muchos pacientes, sobre todo que presentan, son efectos secundarios de los tratamientos, las cirugías, por ejemplo, limitación articular, muy claro, por ejemplo, en un hombro, pues cáncer de mama, sobre todo, pero tamén a fatiga crónica que teñen os pacientes, eso permite mellorar a calidad de vida. E despois tamén faremos en exercicios respiratorios que tamén nos poden mellorar a esa fatiga e tamén incluso pues, suelo pélvico, que pacientes de cirugías ginecológicas, prostáticas, de colon... toda esa radioterapia, etcétera, afecta a esta musculatura. Entonces, podemos traballar esa musculatura para que melloren a calidad de vida dos pacientes.
¿E cando se vai prestar o servizo? ¿Cando vai comezar?
Pois vai a comezar xa, o sea, empezamos a semana que ven, os martes e os xoves, de 4:30 a 6:30, na sede da asociación.
¿E quen vai poder acudir?
Pois vai a poder acudir calquera paciente con cáncer, sexa ou non sexa socio da asociación. E inicialmente o que vamos a facer é unha valoración individual co paciente. Pedirase cita comigo e faremos un huequiño no que o paciente se poida vir e despois veremos se pode adaptarlo ou non para empezar nun grupiño, que sería o ideal.
Claro, vai haber primeiro, como é lógico, sesións individuais, pero tamén
exacto,
contemplada esa posibilidade de facer actividades en grupo, non?
Sí, unha vez que teñamos un grupo máis ou menos homoxéneo, vamos a intentar facer un grupiño reducido. Sempre, como moito, serían 6 personas e o máis homoxéneo posible en función da xente e os horarios que podamos adaptar aos pacientes.
É gratuita esta unidade de exercicio físico-oncolóxico?
Totalmente gratuita, tanto a sesión de valoración como as clases que vamos a facer despois en grupo.
Por lo tanto, que vos chamen e que proben, non? Para empezar.
Exactamente. Calquera duda que se acerquen ou que nos chamen por teléfono e sin problema e sin compromiso ningún.
É sinxelo anotarse as persoas interesadas?
Sí, sí, a verdade é que empezamos ahora estos días e xa estamos coa xenda completa.
¿Cantas persoas? Si yo puedo preguntar, ¿cantas persoas inscritas?
Pues mira, empezamos onte co servicio e xa temos 7 persoas interesadas para esta semana.
Caray.
Así que moi ben.
Esto quere dicir que era unha demanda tamén, que había nos pacientes,
sí,
non na cidade.
É unha necesidade. Os pacientes demandan non só o tratamento médico da súa patoloxía, sino tratamentos que melloren a calidade de vida. Porque a veces quedan un poquinho olvidados estos aspectos. E é fundamental.
Claro, ao final o que lle estades ofrecendo é dispoñer, non, desas ferramentas que lle permitan recuperar a súa vida despois dos tratamentos.
Efectivamente, que podan volver ás súas actividades normais e que se reintegren outra vez na súa vida laboral, social.
E Lorena, como surgiu a oportunidade de crear esta unidade de exercicio físico oncolóxico?
Pois a verdade é que eu, no meu caso, foi un pouco de coincidencia que coñecín a Carmen Abeledo, que é a presidenta da asociación, e comentoume que estaban buscando unha persoa, porque xa levaban moito tempo tendo esta demanda do servicio, e nada, falamos e empezamos xa ahora, o sea,
pois como había tanta demanda, de
acordo, ¿no? Claro. Sí, sí.
Claro, unha vez que hai esa demanda, pois poder ofrecelo, poder contar cunha fisioterapeuta como Lorena Núñez como responsable desta nova unidade que vai comezar a prestar servizo o martes da semana que ven, vai ser tamén en Augusto González Besada, o sea, vai ser en Eduardo Pondal, non?
En Eduardo Pondal, sí.
Sí,
na sede da asociación.
Porque xusto este mediodía, por exemplo, a subdelegada do goberno en Pontevedra, Maical Arriba, visitaba esas novas instalacións da Asociación Española contra o Cancro en Eduardo Pondal, nas antiguas oficinas do INEM. Tamén é un salto de calidade, non, para elas, respecto a Augusto González Besada, onde estaban antes.
Totalmente. O novo espazo que ten a asociación, moi acolledor, moi luminoso. Contamos cunha sala que compartimos fisioterapia e logopeda. Tamén temos espacios para actividades físicas xa específicos, o sea que está estupendo.
Xa se ve dende a rúa, que ten moi boa pinta, por tanto, a partir deste próximo martes tamén comezarán alí con esa unidade de exercicio físico oncolóxico con prazas xa completas para esta primeira ocasión ese servizo que vai ofrecer a fisioterapeuta Lorena Núñez, coa que hoxe falamos. Nada, moitas gracias, que sexa un éxito ese curso para todos os que participen nel.
Moitas gracias a vos por informar e nada, o paciente que queira acercarse, ali estaremos para recibilos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una semana después de la visita del rey emérito a Sanxenxo y además con un fin de semana de verano con días de 30 grados, ¿cómo se presenta para el turismo, Silvia?
Los datos sobre la previsión de ocupación hotelera nos los puede facilitar el presidente del CETS, el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola. Comparándolo con la previsión del fin de semana de don Juan Carlos en Sanxenxo, ¿hay más o menos reservas?
La verdad es que, lógicamente, hay menos reservas porque, como había comentado ya en distintos medios, el fin de semana pasado no solamente era la visita del rey, que por supuesto trajo ocupaciones a Sanxenxo, sino que, bueno, teníamos la regata, había un congreso médico. Entonces, bueno, este fin de semana no se presenta tan completo como el anterior, pero sí que hay muy buenas perspectivas de ocupación. De hecho, tenemos varios hoteles de 4 estrellas con el cartel de completo prácticamente para este fin de semana, como viene siendo la tónica habitual de casi todos los fines de semana, sobre todo cuando hace muy buen tiempo. Y después, bueno, los hoteles de menos categoría, pues hay un poquito de todo. Hay hoteles que están al 50, hoteles que están al 60, hay hoteles de 3 estrellas que están en torno al 75-70%. De todas formas, va a ser un buen fin de semana. También tenemos que decir que, bueno, nosotros ya llevamos varios años alargando bastante la temporada fuera de lo que son los meses centrales del verano y sobre todo los fines de semana, y sobre todo un fin de semana, de, como bien decías, de tan buena temperatura y de tanto sol como en el país.
Claro, porque ya se comentaba que estos eventos organizados sean en deportivos, sean ese congreso médico que se celebraba en el Hotel Carlos I Silgar, es decir, que venga el rey emérito es un plus para la imagen de Sanxenxo, pero la gente no viene solo esos días por verlo a él.
Hombre, es lógico, o sea, no, yo creo que cualquier persona con sentido común, sin ser incluso estar directamente relacionada con nuestro sector, se da cuenta de que eso es así. Es decir, vamos a ver, el fin de semana pasado fue la tormenta perfecta, como decía yo, porque se alinearon muchas conjunciones, ¿no? Al final fueron muchos los factores que influyeron en que fuera un fin de semana muy, muy bueno de ocupación. Pero bueno, nosotros en San Senso, tanto desde el sector privado como desde el Consejo, llevamos ya muchos años trabajando por San Senso, sea lo que es, y por lo tanto estas ocupaciones de fin de semana, ahora mismo, este fin de semana, ya digo que haya los hoteles de 4 estrellas estén prácticamente al 100% otro fin de semana más, no es fruto de la casualidad, sino del trabajo, de la calidad, de lo que lleva el sector apostando pues por el buen servicio, por la calidad, por las Qs de calidad que tenemos en los establecimientos que somos líderes en Q de calidad. Por lo tanto, al final no es eso. Ahora, lo del Rey Emérito, desde el punto de vista mediático, no podemos decir que la campaña ha sido brutal. Es decir, la repercusión mediática que hemos tenido en todos los medios está ahí y nos va a traer fruto a medio y a largo plazo, seguro.
Sería imposible, claro, tener estas cifras de las que hablamos un fin de semana tras otro si no se trabajase también en ser líderes en España, por ejemplo, en Senderos Azules.
Pues sí, se ha añadido, ya teníamos 6, se ha añadido uno más, el séptimo Sendero Azul que tenemos. Bueno, es una apuesta que está ahí, igual que lo de las banderas azules, igual que las Qs de calidad, no solamente en el sector privado, sino el Concello también, todas las Qs de calidad que tenemos en las playas, en los puestos deportivos y en las oficinas de turismo. Al final es apostar por la sostenibilidad, por la calidad y por el buen servicio y por la buena acogida que tiene todo el mundo en San Senso. Por lo tanto, eso es lo que hace que sea atractivo, aparte de muchas otras cosas más, pues que se come fenomenal y que, bueno, que se está estupendo. Pero al final son muchos años trabajando, ya digo, año tras año, venimos de 2 años complicados, que aún así San Senso aguantó bastante bien el tipo. Por lo tanto, es trabajo y trabajo.
Así que el mes de junio se presenta potente porque vuelve a haber regatas con el Campeonato del Mundo de Vela, que trae al doble de tripulaciones que la semana pasada, además que son más días, y en el calendario laboral portugués veo el 10 de junio, festivo por el Día de Portugal, y el viernes siguiente también por el Corpus.
Pues sí, al final son en junio, es una época que bueno, estos últimos años sí que hemos notado el bajón con respecto a nuestros vecinos portugueses, que es el turismo internacional más importante y más numeroso que tenemos en San Senso, pero en junio ya venía siendo tradición que en esos días que coincide con el festivo de ellos y con el Corpus, y sobre todo cuando tienen puente, pues que prácticamente San Senso estaba, bueno, entre comillas, ¿no?, retomado por Portugal, que parece nosotros encantados, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Y este año, bueno, pues la verdad es que estamos notando ya una recuperación de este turismo de nuestros vecinos de Portugal, y tenemos bastantes reservas para esos días. Lo del campeonato también suma, lógicamente, son muchos días, y cuando digo lo de la vela, no solamente es pensar en las tripulaciones y la gente que va en los barcos, porque bueno, siempre hace pensar que esta gente al final, bueno, pues se suele alojar en establecimientos de categoría media alta o sí, sino luego hay un montón de gente alrededor de estas competiciones que son trabajadores, gente que forma parte del equipo de trabajo en todos los sentidos de la regata, que vienen también de fuera y que también se alojan en establecimientos y consumen en San Senso. Por lo tanto, se presenta un mes de junio con muy buenas perspectivas, y si el tiempo nos ayuda, porque bueno, también hay que decir que para nosotros es muy importante que haga muy buen tiempo, ¿no? Pues va a ser un mes de junio, yo espero que hombre, no sé si de récord, pero por supuesto muchísimo mejor que estos 2 últimos y que igualaremos al 2019 sin ninguna duda.
Pues este fin de semana se presenta de nuevo con muy buenos datos en cuanto a la ocupación turística, y después al resto del turismo, la hostelería, también le ayuda a todas las personas que tienen su segunda vivienda en San Senso y que ya estos fines de semana están aprovechando para venirse a descansar aquí. Hoy hemos querido hablar con el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de San Senso sobre los datos para este fin de semana que empieza hoy. Alfonso Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con esta buena noticia seguimos escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.